Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI, en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Serán casos en distintos sectores: eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en 4 episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Este es nuestro primer episodio del caso La importancia del contexto en la ciberseguridad industrial. En este caso nos acompaña Mario Castro, responsable de ciberseguridad OT en Redeia, Red Eléctrica. Pero antes de empezar con este episodio, os animo a revisar la web cci-es.org, donde vais a encontrar muchos recursos de ciberseguridad industrial, de todo tipo: documentos, plataformas, eventos y un montón de talleres y cursos de ciberseguridad industrial. Muchos de los recursos son gratuitos y solo tienes que registrarte. En este episodio conoceremos mejor la red eléctrica española, la infraestructura tecnológica, los desafíos a los que se enfrentan y la importancia del contexto en su caso. Mario, bienvenido y gracias por compartir con el ecosistema de CCI tu experiencia. ¿Podrías describir el entorno de la red eléctrica española en términos de infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, así como los desafíos a los que se enfrenta?
Vale. Red Eléctrica de España tiene una infraestructura desplegada en 800 ubicaciones. 800 subestaciones que son todas muy importantes porque, al ser una red de transporte, la caída de una de ellas tiene un impacto sobre la zona de distribución de las eléctricas y, a su vez, sobre los ciudadanos que reciben esta electricidad. Por lo tanto, un desafío para nosotros es que no se nos caigan o no se vayan a cero, como lo llamamos nosotros, por incidentes de ciberseguridad. Nuestro apetito al riesgo y nuestra ADN de resiliencia que tenemos en la casa nos permite tener varias subestaciones con ceros, porque tenemos mecanismos más allá de la ciberseguridad que nos permiten funcionar manualmente, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí que es un desafío para nosotros el cuidar, el segmentar, como decimos en nuestro argot, estos riesgos para que no haya un blackout general o un blackout masivo, que sería un problema muy importante en nuestra sociedad. Creo que ese es el desafío más relevante que tenemos y es algo que nos diferencia respecto a otras eléctricas, más en el ámbito de la generación, en el ámbito de la distribución, que puede estar un poco más acotadas, ¿no? Este ámbito nacional nuestro pues nos lleva a un riesgo mucho mayor.
Háblanos, por favor, de los retos de la tecnología de automatización y control en vuestras instalaciones.
Sí, uno de los retos adicionales que tenemos es que nuestras instalaciones son todas telegestionadas. Ya tenemos dos ámbitos: el ámbito del telecontrol, donde tenemos la captación de todas las señales de todos los elementos que existen en la subestación, que se reciben en nuestros centros de control, y los mandos que se ejecutan sobre esas instalaciones. Y luego otra gran pata, que es la telegestión remota de todos los elementos. Es decir, los elementos en la subestación, aparte de esa red de datos de control, tienen una red de telegestión que nos permite conocer el estado de los elementos, actuar sobre su configuración, sobre su comportamiento, sobre sus ajustes, etcétera. Y esto hace muy apetecible para los malos que desde determinados puntos centrales puedas acometer y abordar todas estas instalaciones, ¿no? Esto nos pasa porque tenemos la suerte de poder llegar con comunicaciones propias, fibra propia y redes propias de telecomunicaciones a todas las instalaciones. Esto también es un hecho diferencial que tenemos en nuestra compañía, que luego también nos hace un poco diferentes a la hora de implementar ciertas arquitecturas de seguridad.
¿Cómo ha evolucionado la necesidad de ciberseguridad en vuestra organización con el avance de la tecnología y las regulaciones? Pero antes, nos gustaría conocer cómo ha evolucionado tu trayectoria profesional.
Perfecto. Voy a empezar por mi evolución porque va un poco acompañada. Vale. Yo entré en la compañía en el año 2002. Ya mis escarceos con la ciberseguridad ya datan de mi época universitaria, ya por los años 90, pero nunca de un modo profesional, más bien de un modo autodidacta y por curiosidad. Entro en el departamento de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en la compañía, pues aquí se hace todo el ciclo de vida completo. Somos nuestro propio operador de comunicaciones. De hecho, somos muchísimo más grandes que muchísimos operadores que existen en el país. Y llevamos todo el ciclo de ingeniería, diseño, instalación, mantenimiento y operación. Tenemos nuestro propio Network Operation Center, ¿no? Después de mi paso por telecomunicaciones en los primeros años, me he ido al mundo eléctrico. Me he ido a un teleco en el mundo de la electricidad, ¿no? Construyendo subestaciones. Un proyecto que era integración de activos en las islas y en península, más la renovación de activos. Montamos un departamento donde nos dedicamos a remodelar y construir subestaciones, básicamente. Posteriormente paso al ámbito también eléctrico del mantenimiento, como responsable del mantenimiento eléctrico de la zona centro de España, donde hay todo el tipo de tecnologías, desde algo más a nivel de infraestructura, como son nuestros apoyos, nuestras líneas, nuestros cables, que es todo un mundo de la física, a sistemas de control, sistemas de protección, sistemas de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y luego en el 2018 retorno otra vez al mundo de las telecomunicaciones, donde pues asumimos en nuestro ámbito también la parte de ciberseguridad. Y le dimos un vuelco, cambiamos la estrategia a partir del 2018. Ya se venían haciendo muchas cosas hasta esa época con otro tipo de estrategia, pero nos adaptamos a, digamos, normativas que sabíamos que iban a venir y a una estrategia un poquito más estandarizada. Empezamos a tomar un marco de referencia como es NIS, empezamos a hacer nuestro ASIS y nuestro TUBI, empezamos a evaluar, a conocer nuestros activos críticos, nuestra exposición, identificación de posibles vectores y a partir de ahí pues aplicar los controles estándar mínimos, ¿no? Fue un plan que llamamos incluso de medidas básicas. Bien es cierto que de eso ya hace unos cuantos años, hace como casi 6 años, Y ya vamos por nuestro tercer plan. El segundo se llamó consolidación, el tercero se llama automatización y digitalización. Y en ellos, a lo largo de todos estos años, pues hemos aplicado un montón de medidas que en muchos casos son estándares para el mundo IT, pero aplicadas a nuestro mundo OT, considerando nuestras peculiaridades y siempre manteniendo la operativa. ¿Y cuál es lo más relevante que creo que hemos hecho en la empresa? Es que la ciberseguridad la entendemos como un todo. La tenemos integrada dentro de nuestro ADN y la entendemos como un todo. Sí que tenemos una separación entre IT y OT. Tenemos una separación que está dentro de nuestra estrategia. Estar separados, tener sistemas diferentes e incluso a veces de proveedores diferentes para no tener riesgos comunes. Una tercera pata que es gobierno corporativo. Como siempre digo, somos un taburete que si una de las patas falla, pues no funciona. Y eso nos ha ayudado también a que cuando hemos implementado la ciberseguridad en nuestro mundo industrial, lo hemos hecho desde una unidad de negocio, ¿vale? Y cuando digo unidad de negocio es que nosotros, las telecomunicaciones, estamos dentro de la dirección de mantenimiento. O sea, somos uno más de ellos. Cuando yo interacciono con mis compañeros de protecciones y control, tanto a niveles centrales como del territorio, soy uno más de ellos. O sea, no llego imponiendo cosas, no llego diciendo es que esto tiene que ser así, ¿no? Sino que tenemos que ver, y lo analizamos con un grupo transversal que tenemos donde participamos todos, cuáles son las medidas que mitigan los riesgos, cómo impactan en la operativa e intentamos, en la medida de lo posible, minimizar el impacto en la operativa si es posible, porque entiendes cómo hay que funcionar y bajo qué circunstancias. Pero a veces no es posible y tenemos que adaptarnos todos, ¿no? Pero yo creo que somos un buen ejemplo de cómo hemos implementado esta actividad dentro del negocio, desde el propio negocio, no desde alguna unidad exterior o desde la típica unidad incrustada, ¿no? Que viene de otras unidades, etcétera. Entonces, eso sí que es un hecho diferencial que hemos hecho en nuestra compañía. Tal vez, a lo mejor viene también un poco por los orígenes que traigo yo, y tal vez viene por el impulso que damos tan transversal de la ciberseguridad en nuestra compañía.
Lo que comentas denota bastante madurez. Vamos entonces con la siguiente cuestión. ¿Podrías compartir un caso específico en el que la falta de contexto, de conocimiento de contexto, haya presentado desafíos?
Pues podríamos hablar muchos, yo creo. Pero hay dos. Uno muy pequeñito, algo que yo creo que es importante, que es primero la falta de conocimiento de los proveedores externos, ¿vale? No porque no sepan de ciberseguridad, que saben latín de esto, son grandes expertos, sino de la falta de ese contexto. O sea, el aproximarse a nuestra empresa con una aproximación sin conocer todo lo que tienes nos lleva a que, bueno, pues no encajen muchas soluciones, o son soluciones que no tienen la funcionalidad esperada. Ejemplo de esto, algunos casos, y fue un tema de concienciación que hicimos con miembros del comité ejecutivo a través de una auditoría externa de una Big Four, fue cuando vimos los resultados, de todos los pentests y las auditorías internas, procedimentales y demás, cómo se identificaban los activos críticos erróneamente. Con lo cual, esa falta de contexto, ese saber cómo funcionan nuestras cosas dentro de la casa con los medios que nosotros tenemos, pues llevaba a un error en el planteamiento del desarrollo del plan, ¿no? Entonces, si tú desde el origen ya partes con un plan erróneo, pues posiblemente en el desarrollo y en la implantación sea un problema, ¿no? Pues ese yo creo fue un ejemplo muy práctico en el que esa falta de contexto se materializó, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que siempre tenemos, ¿no? Y que siempre decimos en nuestro ámbito industrial, nuestros activos tienen una vida útil muy larga. Nosotros tenemos también una vida retributiva muy larga de muchos de ellos, algunos de hasta 40 años, otros de 15 años y otros de 12 años. Tener sistemas operativos, tener soluciones de control específicas o incluso software desarrollados para un sistema operativo que en el pasado estaba maravillosamente bien y que ahora ya no está soportado, pues es un problema en el que hay que entenderlo y hay que ver soluciones imaginativas para que todo eso siga funcionando de un modo seguro.
Todo lo que comentas demuestra la importancia de conocer el contexto. Vamos con la última pregunta. ¿De qué manera la cultura organizacional influye en la implementación de estrategias de ciberseguridad?
Bueno, pues como te decía antes, nuestro apetito al riesgo es el que es, pero porque tenemos metodologías o planes de acción establecidos para cuando pasa algo, ¿no? Nosotros somos resilientes por naturaleza, es decir, va en nuestro ADN. Yo siempre digo que Red Cética tiene el plan A, y tiene el plan B e incluso el plan C, y si no, a lo mejor hay un plan Z. Siempre cumplimos en nuestros diseños un N-1 en todos nuestros sistemas. Tenemos que velar porque un fallo de un sistema simple no impacte en toda la cadena de valor, desde el relé que está a pie de campo hasta el sistema SCADA, ¿no? Entonces, como eso lo llevamos haciendo más de 30 y pico años, pues esto mismo, esta cultura también la tenemos en la ciberseguridad, ¿no? O sea, nuestros sistemas están pensados para cuidarnos, pero también para permitirnos operar. Y ante la falla de alguno de ellos, siempre hay un plan B para funcionar de modo seguro. A veces un poco arcaico, pero las desgracias, por ejemplo, existen, ¿no? O sea, nadie iba a pensar que iba a venir el COVID, vino el COVID y todos seguimos teniendo luz, todos seguimos operando de modos más o menos arcaicos, de modos muy seguros, y, Y eso es porque está en nuestro ADN, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas empresas que cuando le hablas de un BCP no saben de qué les estamos hablando, pero nosotros los BCP los llevamos implantados desde hace muchos años. Tenemos, aparte de nuestros planes de recuperación y respuesta, más técnicos en el ámbito de la ciberseguridad. Los eventos o esos cisnes negros de ciberseguridad también están contemplados dentro de los BCPs. Se prueban periódicamente, tenemos simulacros de modo constante, tanto a nivel operativo en el ámbito eléctrico, tanto operativo a nivel de centros de control, como operativo a nivel de telecomunicaciones o operativos a nivel de ciberseguridad. Para nosotros es algo que está en nuestro día a día y es un trabajo más. No es algo excepcional o no es algo que nos impongan desde fuera, sino que ya está dentro de nuestra, como digo, de nuestra rueda de trabajo diario.
Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo analizaremos varios aspectos sobre la necesidad del contexto. Mario nos responderá a cuáles son los riesgos de no considerar el contexto, cómo se utiliza este contexto y qué métodos y herramientas nos pueden ayudar. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros del ecosistema. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.